20 minutos de la 1 de la tarde, estamos en Generación Futura, estamos en Radio High hasta las 3 justamente y vamos a comenzar con la primera entrevista del día. Yo te hablaba de la musicoterapia, algo que en tiempos de coronavirus, en tiempos donde el aislamiento es fundamental, bueno, la música se ha transformado en un compañero, en un amigo, en un aliado, podríamos decir, en tiempos justamente de aislamiento. Ya nos está escuchando Karina Ferrari, justamente ella es musicoterapeuta. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar con vos.
Hola Sebas, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Está bien dicho, ¿no? Musicoterapeuta.
Sí, en realidad somos licenciados en musicoterapia, pero sí, somos musicoterapeutas.
Claro. Si no me equivoco, vos sos egresada justamente de la carrera de medicina en la Facultad de El Salvador, sos profesora también en la UBA, y tu especialidad tiene que ver con el área crítica e incluso sos parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, totalmente. La verdad, el área de terapia intensiva y la sociedad de terapia intensiva que lamentablemente por esta pandemia está teniendo un reconocimiento a nivel nacional que nunca esperamos, ¿no? Siempre fuimos una sociedad que estaba como al final de la fila, que nadie nos prestaba mucha atención y ahora, bueno, está teniendo realmente un lugar en los medios y en todo esto que bueno, por un lado también le da visibilidad a un trabajo que venimos haciendo muchos años, en mi caso, desde una intervención no farmacológica como es la musicoterapia.
Claro. Para aquellos oyentes que la verdad no tienen idea qué es la musicoterapia, contanos en qué consiste, si querés, en dos líneas, y en qué está consistiendo tu trabajo hoy por hoy, allí en la parte de área crítica, digamos, en esta época donde lamentablemente hay mucha gente en el área crítica.
Sí, en realidad es muy difícil en dos palabras, pero es una disciplina académica basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? La música es un lenguaje inherente al ser humano y desde el inicio de la humanidad el hombre la ha utilizado con fines más allá de lo artístico, ¿no? Con el correr de los años y en el siglo pasado, comienza a tomar carácter académico y se transforma en una carrera universitaria de grado, que en nuestro caso en Argentina se cursa en 6 universidades. Nosotros estamos como profesionales de la salud capacitados para trabajar usando la música con un objetivo no musical. Por eso es muy amplio lo que podemos hacer, pero yo voy a circunscribir mi trabajo, lo que es el área crítica, para quien nos está escuchando entienda qué hacemos. Yo, en mi caso en particular, utilizo una experiencia musical, porque es un poquito más que música, nos relacionamos con los pacientes a partir de la música y a partir de ahí tratamos de impactar. En un punto es cuestiones como sedalgesia no farmacológica. Y vos me decís, ¿qué es eso? Bueno, tratamos de aplicar diferentes experiencias musicales en donde yo hago música para los pacientes y de esta forma lograr que el paciente se relaje, baje su ansiedad y no tengan que medicarlo si, por ejemplo, siente mucho dolor o está muy ansioso y está ventilado y de repente tienen que darle más sedaciones para que pueda respirar mejor. Bueno, a veces en esos casos, en donde la sedación es farmacológica, bueno, cuando existe un musicoterapeuta en los equipos, también se empiezan a utilizar nuestras intervenciones para no darle tanto sedativo a los pacientes, ¿sí? En el caso de pacientes con secuelas neurológicas, bueno, la música también tiene un impacto tan grande a nivel cerebral que permite el hacer música de manera sencilla, porque los pacientes hacen, cualquier persona puede hacer música en musicoterapia, utilizando la excusa de hacer música, bueno, empezamos a realizar pequeñas movilizaciones, la música motiva, nosotros trabajamos mucho con la música que escuchan los pacientes, entonces eso favorece la realización de un movimiento. Cualquiera de nosotros que escucha música que le gusta, el cuerpo se empieza a mover solo. Bueno, quién sabe, viene un compañero kinesiólogo y quiere hacer algún movimiento con un paciente y el paciente como que le cuesta, bueno, incorporando la experiencia musical, muchas veces yo trabajo de forma conjunta con los kinesiólogos, los pacientes al escuchar una estructura musical predecible, bueno, eso favorece que puedan planificar un movimiento, que lo puedan hacer y que además se sientan motivados por un estímulo que les gusta, ¿sí? Que lo
Claro.
reconocen, que les gusta.
Y
Después,
en tiempos de
existe toda la parte
coronavirus,
de...
sí.
Bueno, en tiempos de coronavirus yo en este momento estoy trabajando con pacientes en el hospital en un proyecto que se llama SARIP, son salas intensivas de rehabilitación post-COVID. Es un proyecto que está empezando a implementarse en 3 hospitales del gobierno de la ciudad y mi hospital, el Hospital Álvarez, es sede de uno de ellos. Y nosotros ahí recibimos pacientes del hospital y de hospitales cercanos que salieron de una terapia intensiva teniendo COVID, superaron la ventilación mecánica y los días de ventilación, pero que tienen muchas secuelas neurocognitivas y motoras. Entonces, recibimos a pacientes que están con mucha debilidad, digamos, les cuesta muchas veces comprender, tienen muchas secuelas, tienen delirium, que a veces la sobreingesta de fármacos para sedarlos genera eso. Bueno, entonces tratamos de rehabilitarlos y en poco tiempo lograr que los pacientes puedan volver a sus casas, habiendo superado el COVID y con la menor cantidad de secuelas que esto pueda dejar. Así que yo ahí estoy trabajando en eso. Hago neurorehabilitación con los pacientes, trabajo mucho en la contención emocional del paciente y su familia, siendo un puente porque los pacientes no pueden ver a sus familias, entonces trabajamos con videollamadas, trabajamos en todo lo que tiene que ver con la movilización, con todo lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva, en atención, memoria, a veces esas funciones están alteradas, ¿no? Los pacientes están desorientados. Entonces, bueno, hacemos una atención integral que no la hago yo sola, sino que tengo la suerte de hacerla con todo un equipo de profesionales con el que trabajamos en simultáneo con todos los pacientes. Entonces trabajo con los kinesiólogos, con una fonoaudióloga, con una psicóloga, con trabajadores sociales, los médicos, los enfermeros, todos estamos en simultáneo en la sala y bueno, vamos rotando y vamos compartiendo intervenciones, vamos ayudándonos, vamos de alguna manera coordinando y de esta forma en muy poco tiempo los pacientes realmente logran avances maravillosos, recuperan muchas funciones y se pueden ir a su casa, estamos dando altas en donde los pacientes realmente están volviendo muy enteros.
Estamos hablando con Karina Ferrari, interesantísima charla. Ella es licenciada en musicoterapia, una rama que, según ella misma cuenta, digamos, ha mutado de alguna manera, y aquí te agrego la pregunta y te completo lo que te quería decir antes. ¿Ha mutado de alguna manera el trabajo que vos hacías en tiempos de coronavirus?
Sí, de alguna manera, no sé si ha mutado, pero sí empezamos a atender cuestiones que tienen que ver con la posterapia, ¿no? Existe claro. Un síndrome que se llama síndrome de post-UTI, que está estudiado, y yo formo parte de un comité en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que trabaja ese tema, ¿no? Que tiene que ver con la rehabilitación y el seguimiento de un paciente que pasó por una terapia en donde normalmente quedan muchas secuelas. Pero a todas esas secuelas le tenemos que sumar las secuelas que deja el COVID, que no solamente son neurofisiológicas, sino que también tienen que ver con lo emocional. Los pacientes tienen mucha amnesia postraumática. Algunos no recuerdan haber pasado por una terapia, no recuerdan haber tenido COVID, llegan así. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto, y en mi caso tuvo que mutar porque en mi hospital no existía un área para trabajar a los pacientes post-terapia. Atendíamos a los pacientes en terapia y bueno, después eran derivados a centros de rehabilitación o iban a sus casas, pero no hacíamos este seguimiento y este trabajo intensivo que estamos haciendo hoy. Entonces realmente está mutando y para bien.
Claro, totalmente. ¿Y qué te dicen los pacientes en post-COVID? Que nos puedas contar, obviamente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención que te digan los pacientes cuando te toca justamente trabajar con ellos en una disciplina que no muchos han tenido capaz la oportunidad de trabajar, digamos, de ser pacientes de musicoterapeutas?
Exacto, sí, al principio no entienden nada. Imagínate estar en una terapia porque a pesar de que salen del contexto de la ventilación mecánica, muchas veces los pacientes siguen con una respiración asistida, ¿no? Algunos tienen traqueotomía, pero bueno, están despiertos, empiezan a estar más conscientes. Entonces imagínate que entre alguien con un set instrumental como nosotros usamos y le proponga una experiencia musical, al principio no entienden. Pero como en todas las disciplinas los pacientes aprenden a ser pacientes de musicoterapia también y empiezan a entender que pueden usar a la música con un objetivo no musical y que la música les permite expresar lo que les pasa. Se descubren llorando, se descubren emocionándose, se descubren moviéndose a través del uso de la música. Entonces, bueno, les da mucha felicidad, están muy agradecidos. Tengo realmente mensajes de los pacientes y de las familias, además, con muchísimo agradecimiento de sentir que, bueno, sentirse cuidados y sentirse atendidos y sorprendidos también, porque la verdad, claro, al principio no lo entienden, pero rápidamente después se dan cuenta y lo agradecen muchísimo, y eso también da mucha satisfacción, ¿viste?
Totalmente, sí, sí. Estamos hablando con Karina Ferrari, licenciada en musicoterapia. Ella, obviamente, la especialidad está relacionada con el área crítica, incluso es parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y te hago una pregunta más de índole personal, digamos. Karina, ¿qué sentís vos hoy por hoy, luego de ya 6 meses de aislamiento, cuarentena, llamalo como quieras, de seguramente se te ha cuadruplicado, quintuplicado, lamentablemente, el trabajo? A su vez, escuchando a los pacientes, seguramente sentís esa sensación de reconfortar, que le estás haciendo un bien al otro como lo debes haber hecho durante tantos años, pero ahora en mayor cantidad. Escuchás que le haces bien a los pacientes, pero que la situación aumenta, pero que de repente hay un comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que piden por favor ayuda y que no los dejen solos. ¿Qué sensación te invade a vos en estos tiempos?
Sí, en realidad es una sensación muy contradictoria, porque a veces y agradezco muchísimo entrevistas como la tuya, porque de alguna manera permiten darle voz a espacios y a áreas en donde a veces yo escucho los medios y escucho las publicaciones que hacen y están tan distantes de lo que nosotros vivimos a diario en los hospitales, ¿no? A veces se habla con una liviandad de algo tan grave, que por pequeño que sea, porque quién sabe, en las cifras macro pareciera que los números son pequeños, que no lo son. Todas las vidas son importantes. Y lo que están padeciendo nuestros pacientes y sus familias es gravísimo. Entonces, por un momento siento mucha gratificación de poder hacerlo, pero también es verdad, y me sumo al pedido de la sociedad de la SATI, en donde, bueno, le pedimos a la población que tenga una actitud mucho más de respeto hacia lo que está pasando y entienda que estamos atravesando un momento muy complicado y que hay que trabajar mucho en el bien común. Por más que ese bien común nos haga perder a veces, y hay muchas personas que realmente la pandemia los ha afectado desde lo económico, desde lo vincular. Bueno, hay personas que están mucho peor y que necesitan que todos hagamos un esfuerzo para que esto no siga creciendo, porque realmente es muy grave lo que está pasando. Entonces, cuando se habla con liviandad de algunas cuestiones y se favorecen algunas cuestiones en relación a las costumbres y a los hábitos que hay que volver a, bueno, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque cualquiera de esas situaciones le puede quitar la vida a alguien, y parece horrible lo que estoy diciendo y parece irreal, pero es así. Cualquier mala conducta que nosotros podemos tener en relación al manejo que tenemos en cuanto a lo social puede quitarle la vida a un ser querido, a un familiar y a nosotros mismos. Entonces, bueno, pedirle a la sociedad, que a aquellos oyentes que están escuchando, que tomen conciencia de que estamos pasando por un momento gravísimo y que necesitamos que todos seamos conscientes para apoyar a este momento y bueno, quedarnos en casa y cumplir con la cuarentena un poquito más para que podamos superar este momento y pase y tengamos la menor cantidad de fallecidos, porque es muy feo acompañar estos momentos. Y yo les puedo asegurar que despedir a un familiar telefónicamente, tener que enterarte que tu familiar falleció por un teléfono y no poder ni verlo ni despedirlo, es gravísimo. Sí. Y yo lo veo todos los días esto. Entonces es a veces uno no toma conciencia porque no le toca de cerca, ¿no? O se escuchan comentarios livianos en donde dicen, bueno, por otras enfermedades se mueren más personas y nadie se teca. A mí me parece que hay que tener un poquito más de respeto por estas familias y por estos pacientes, por mínimos que sean, y entender que este es un momento muy complicado en donde si las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa, tenemos que cumplirlo, porque por algo lo hacen. Acá no hay otra búsqueda que el bien común y la salud de la sociedad.
No podía dejar de consultarte por una recomendación que le puedas dar a la población, más allá de lo bien que decías de esto de quedarse en casa e intentar cumplir lo más posible con el aislamiento, tu disciplina de la musicoterapia, ¿qué recomendación le podés dar, no a un paciente grave, sino a alguien que nos está escuchando en este momento? Y de alguna u otra manera a todos nos ha afectado esta pandemia, así que está bueno que desde tu disciplina capaz puedas darle una recomendación a cualquier persona que nos esté escuchando.
Bueno, mi recomendación en principio es que puedan reconocer las emociones que sienten, que se permitan sentir miedo, que se permitan sentir bronca, que se permitan sentir todas esas cosas, que se refugien y que busquen ayuda en los profesionales cuando eso no lo pueden manejar, pero también que puedan usar a la música como un espacio para refugiarse y manejar algunos de estos síntomas. Todos sabemos qué música nos tranquiliza, todos sabemos qué música nos activa, todos sabemos, todos tenemos nuestros estilos y nuestras canciones para refugiarnos. Bueno, usémoslo. No hay una canción que nos relaje, cada uno sabe cuál es. Entonces, bueno, poder también utilizar y saber que nuestra salud mental en este momento también está afectada. Y bueno, cuando eso sucede, si tenemos ganas, buscar un lugar tranquilo en nuestra casa, poder conectarnos con alguna canción o alguna música que nos genere que nos dé placer, que nos relaje, que nos tranquilice, y poder usar la música como otro medio más para conectarnos con nuestra salud. Eso cuando nos sentimos más o menos que podemos manejarla, y cuando nos supera, bueno, pedir ayuda. Hay todos los musicoterapeutas también estamos trabajando de forma remota, y hay muchos colegas que se dedican a atender pacientes en neurosis. Así que los que necesiten también estamos ahí.
Karina, la verdad, un placer hablar con vos. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por la gentileza de dialogar con nosotros. Te felicitamos, obviamente, por la tarea que están haciendo no solo ustedes, sino todo el equipo médico de la República Argentina. Y quedamos a disposición para lo que necesiten.
Bueno, Seba, muchísimas gracias. Súper agradecida también a ustedes que me han llamado, porque bueno, también ayudan a darle visibilidad a una disciplina que necesita que todo el mundo conozca. Así que mil gracias, y también también yo estoy a disposición. Un abrazo.
Bueno, gracias, un abrazo grande. Karina Ferrari es licenciada en musicoterapia, ella es egresada de la carrera de Medicina de la Facultad de El Salvador y profesora de esa carrera justamente en la UBA, y su especialidad, como escuchábamos, está relacionada con el área crítica. Es parte también de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Muy interesante la charla. 39 minutos de la 1 de la tarde.